La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hacía 7 años que no se celebraba. Fue en 2015 cuando pudimos ver el último debate sobre el Estado de la Nación. El Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Corrupción y rescate a la banca fueron los temas protagonistas del enfrentamiento entre el entonces presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, que hoy es, sin embargo, el presidente del gobierno. Aquel debate fue también el último del bipartidismo. Entonces no estaban ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox. La tercera fuerza política era Convergencia y Unió, y Esquerra no marcaba el rumbo de las políticas del Estado. Tenía solamente 3 diputados. En el primer debate sobre el Estado de la Nación de Pedro Sánchez como presidente, la fotografía está siendo completamente diferente. En el hemiciclo hay más fuerzas políticas, no hay líder de la oposición enfrente, respondiendo al presidente esta tarde. Alberto Núñez Feijóo es senador y, aunque está presente allí, asiste a este debate, no puede replicar a Sánchez que la situación inflacionista puede convertirse en una nueva crisis económica si se sigue apostando por la inacción y los parches propagandísticos. Precios disparados, tipos de interés que subirán, indicadores económicos que empeoran, amenaza rusa o problemas energéticos han llevado a Pedro Sánchez a presentarse en el hemiciclo reconociendo que la inflación está siendo una enfermedad, ha dicho, para nuestra economía, y asumiendo que sabe lo que cuesta llegar a final de mes, que la cesta de la compra es más cara o que pagar la hipoteca resulta cada vez más difícil. El presidente en este momento está presentando una batería de medidas que buscan responder a la principal preocupación de los españoles, la inflación y las consecuencias que cada día se traslada al bolsillo de los ciudadanos. La primera de ellas, esa primera medida, el que a partir de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre los abonos en los trenes de cercanías serán gratuitos al extenderse la bonificación del 50 al 100%.
Hoy les anuncio que vamos a dar un paso más allá. Les anuncio que el gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Pues guiño a la población y guiño a sus socios al anunciar el presidente un impuesto también a las energéticas y un inesperado impuesto a la banca. La pregunta es, ¿bastarán estas medidas para contentar a la formación morada? Bueno, por la tarde comenzarán los turnos de réplica y se espera un discurso bronco por parte de Unidas Podemos que exigirá un giro mayor a la izquierda y la rectificación de la subida del gasto en defensa. 7 años sin ver un debate del Estado de la Nación y 4 sin convocarse por parte de Sánchez, que se ha escudado en la pandemia, aunque llevamos ya más de 1 año y medio en estado de normalidad y no de excepción. Es bueno para la democracia que se celebre. Esto es así. Es bueno que se fiscalice al gobierno, que el poder legislativo controle al ejecutivo y que el presidente responda. Pero claro, hacerlo con un gobierno dividido, con el que cada vez más cuesta sacar los acuerdos adelante, con el que últimamente ni logran entenderse en los consejos de ministros y a los que no se les da a conocer ni siquiera el contenido de medidas económicas que busca aprobar como gobierno del que forman parte, resulta cuanto menos complicado. Las más de 100 propuestas de resolución que el presidente presentará al final de este debate serán el mejor termómetro para conocer la salud de un equipo hoy en crisis y con un entrenador cuestionado. Veremos si Sánchez es capaz de lograr una prórroga para atar el final de esta temporada llamada legislatura. Pues vamos a seguir muy pendientes de ese debate sobre el Estado de la Nación. Sigue interviniendo en este momento el presidente del gobierno, pero hay más noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
El euro alcanza la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. No sucedía desde julio del 2002. Las recientes subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense han fortalecido el dólar al tiempo que el riesgo de recesión y la guerra en Ucrania pesan cada vez más sobre la eurozona. Ya son 6 las poblaciones desalojadas por el incendio en las Urdes, en la provincia de Cáceres. Se han quemado de momento 2.500 hectáreas y en Monsagro, Salamanca, otro incendio ha obligado a desalojar a 400 vecinos. En esta zona siguen activos activos también los fuegos de Candelario, Puerto Seguro, Miranda del Castañar y Saelices. Es uno de los efectos del calor sofocante que estamos sufriendo, que mantienen alerta a 13 comunidades. En Galicia se ha activado el nivel rojo por máximas temperaturas, con 43 grados en la zona del Miño, en la provincia de Orense. Y todo el día en el que la luz alcanza su máximo nivel desde marzo. Desde que se puso el tope del gas, pagamos el megavatio hora a 303 euros de media. Además, hoy ha comenzado la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair, que ha causado ya 13 cancelaciones en los aeropuertos españoles y más de 76 retrasos, la mayoría en el aeropuerto del Prat en Barcelona. La protesta se va a extender hasta el viernes 15 de julio. El Papa ha advertido de que el mundo se precipita, dice, hacia una tercera guerra mundial a pedacitos, con los conflictos bélicos que se están produciendo en todas las zonas del planeta, el más reciente en Ucrania. En declaraciones en una televisión mexicana, Francisco lamenta que la humanidad continúe fabricando armas para la guerra. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, dice que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios. Y el Papa también ha enviado un mensaje a los participantes en el sínodo de los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que tiene lugar en Polonia esta semana, aunque tenía que haberse celebrado en Kiev hace ya 5 meses, tras recordar el testimonio de los mártires ucranianos que fueron beatificados en 2001, Francisco desea que el encuentro sirva para encontrar nuevas formas de acompañar a los fieles en una iglesia con las puertas siempre abiertas, en las que encontrar consuelo y aliento.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En la selección española femenina se mide hoy a Alemania en la Eurocopa.
A partir de las 9, las de Jorge Bilda se enfrentan a la 8 veces campeona de Europa en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo. Bilda cuenta con todas las futbolistas y la duda es si variará el 11 que ganó a Finlandia en la jornada inaugural. Las alemanas tendrán la importante baja de Lea Schuller por coronavirus. Contamos el partido desde las 9 en las emisoras Cope Más, en cope.es y en las aplicaciones móviles. En ciclismo, tras la jornada de descanso, hoy se pone de nuevo en marcha el Tour de Francia con la disputa de la 10ª etapa. En menos de una hora arranca la carrera con un recorrido de media montaña de 148 kilómetros entre Morsín y Mejef. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de comunicar la renovación del contrato de Rudy Fernández. El jugador balear queda vinculado al club blanco hasta el 30 de junio de 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues desde que la semana pasada se lanzara el chupinazo, te hemos hablado de la alegría que hay en Pamplona por volver a celebrar los Sanfermines después de 2 años suspendidos por la pandemia. Hemos hablado también de los encierros que se celebran cada mañana, de la música también que hay siempre, que siempre está presente allí en las calles de la ciudad. Pero hay desgraciadamente también una cara B de estos festejos, como de otros muchos también, pero en este caso estamos hablando de estos, de las fiestas de San Fermín, la conocida como sumisión química. Imagínate, estás de fiesta y sientes de pronto un pinchazo en el brazo, por ejemplo, comienzas a marearte y a tener una sensación de pérdida de conocimiento. Y a partir de ahí te conviertes en una persona completamente vulnerable. Estás anulada. Pues esto es lo que supuestamente les ha pasado a 4 jóvenes, a 4 mujeres, la noche del sábado al domingo en estas fiestas de San Fermín. Las amigas que iban juntas lo denunciaron a la Policía Foral de Navarra. Inmediatamente se les hizo un examen médico y los resultados han dado negativo en esta sustancia. Pese a ello, la policía sigue investigando lo sucedido. Además de estas denuncias por sumisión química, se ha recogido otra también por agresión sexual y otras 2 por tocamientos. Miquel Santamaría es el jefe de comunicación de la Policía Foral de Navarra. Miquel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué estado llegaron las jóvenes a la comisaría a presentar esa denuncia y qué es lo que contaron?
Bueno, pues estamos ante casos de víctimas por sumisión química teórica, vamos a decir, puesto que los análisis han sido negativos, aunque estas sustancias también hay que decirlo que tienen una capacidad de eliminación tóxica prácticamente momentánea. Hay que esperar los resultados de contraste que se remiten a Madrid, pero en principio nos cuentan un episodio de pérdida de conocimiento, de malestar, y la siguiente pregunta nuestra es si han sido víctimas después de una segunda fase del delito, ¿no? Bien de robos, bien de agresiones sexuales, y lo único que tenemos por ahora es un robo de una tarjeta de banco, pero por lo demás no habría esa segunda fase del delito, que es la que realmente nos preocupa.
¿Los síntomas que presentaban las chicas se correspondían a una sumisión química?
En principio sí, además es un delito que conocemos de cerca, Navarra está lindando con Francia y sabemos que ahora mismo en el país vecino se están produciendo muchos casos de esos, lo cual nos lleva también a pensar que podría estar atrás de personas francesas que el fin de semana pues invaden prácticamente, ¿no?, nuestra capital, pero bueno, esa es una primera teoría. Lo que estamos haciendo ahora mismo es investigar los lugares donde se produjeron esos delitos, analizar las cámaras de seguridad que pueda haber en las inmediaciones. Es muy difícil, puesto que estas personas también toman sus medidas de precaución, y lo que sabemos es que después del pinchazo hacen una fase de seguimiento a las víctimas para que en un momento dado que sea susceptible de poder o bien robarlas o abusarlas, esos seguimientos se han traducido pues en 6 denuncias, y desgraciadamente esta noche tenemos otros 2 casos, puesto que hemos sabido que se siguen dando estos episodios de pinchazos y vamos a seguir investigando y atando todos, puesto que entendemos que son seguramente las mismas personas las que están actuando.
Estamos hablando, Miquel, de pinchazos. ¿Qué se les inyecta exactamente a las víctimas de sumisión química?
Bueno, en principio debería de ser alguna sustancia paralizante, alguna sustancia que no deja rastro en la sangre, que después de un análisis inicial es fácil que esas toxinas se eliminen, para que los oyentes puedan entendernos, tipo burundanga, y a partir de ahí esa pérdida de conocimiento. Como decía, hay que seguir la segunda fase del delito, ¿no? Si han sido víctimas de robos y o de agresiones sexuales, que suele ser lo habitual, y nos tranquiliza, entre comillas, esa ausencia de la segunda fase, pero evidentemente el delito se ha producido, nos preocupa que se sigue produciendo, que hoy ha habido, como digo, otros 2 casos, y vamos a seguir muy atentos, puesto que no descartamos que en estas noches, pues en la parte vieja de Pamplona, donde hay aglomeraciones, se sigan produciendo esos pinchazos. Queremos también tranquilizar a la población, mandarle un mensaje de responsabilidad, de que tampoco sea una alarma infundada, pero sí que cualquier caso parecido se comunique a Policía Foral a través de 112 SOS Navarra, pues para adjuntar a lo que son las diligencias abiertas ahora mismo.
Y también me imagino, Miquel, si alguien está de fiesta esta noche, los días que quedan hasta el próximo 14 de julio, que terminan los Sanfermines. Bueno, decíamos que esto pasa en estas fiestas, pasa en otras muchas también, pero sí es verdad que estamos hablando en estas ahora mismo de la ciudad de Pamplona. Si alguien está estas noches de San Fermín y siente que comienza a perder el sentido, a encontrarse mal y sabe que no tiene nada que ver con el posible alcohol que haya bebido, ¿cómo debe actuar? Importante no quedarse solo o sola.
Eso es. El protocolo manda, además de interponer la correspondiente denuncia, un análisis de sangre lo antes posible. Se puede acudir a los muchos puestos que hay en el centro de Pamplona, de Cruz Roja, de Día, y a partir de ahí activar ese protocolo policial de investigación. Nosotros tenemos que tomar una manifestación a la víctima, tenemos que analizar la zona donde se producen los hechos para intentar buscar pruebas o indicios y a partir de ahí seguir investigando, partiendo de que es muy difícil, pero como bien decías, Pamplona marca un poquito la línea de lo que van a ser luego otras fiestas multitudinarias donde se pueden producir estos hechos, ¿no? Seguramente las siguientes fiestas, las de Vitoria o las cercanas a Francia sobre todo, tendrán que tener en cuenta que se pueden producir estos delitos y sobre todo que la gente sepa que, bueno, que hay que actuar con tranquilidad, que hay que comunicarlo a la policía y a partir de ahí activar el protocolo de sumisión química.
Miquel Santamaría, jefe de comunicación de la Policía Foral de Navarra, gracias por atendernos.
Un placer, buenas tardes.
Y ponía precisamente, Miquel, el foco en Francia, y es que hace 4 meses saltaron todas las alarmas en el país vecino, donde se han registrado ya cerca de 1,000 denuncias por este asunto, por sumisión química. Unas denuncias que además se han exportado también a países como el Reino Unido, Holanda y Bélgica. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Muy buenas tardes, Asun.
Claro, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo comenzaron a denunciarse allí estos casos de sumisión química?
Pues mira, comenzaron a partir del 17 de febrero, porque ese día hasta ese día estaban cerradas las discotecas por el tema del confinamiento. Y en cuanto pudieron abrir sus puertas y organizar eventos, pues entonces en cuando empezaron a detectarse los primeros casos. Los primeros fueron en Nantes, hay 20 mujeres y 3 hombres que los médicos constataron que habían sido efectivamente pinchados, y luego de allí pasó al sur de Francia, en Béziers, luego a Grenoble y un poco por toda Francia.
¿Qué se sabe de las investigaciones? ¿La policía ha sacado algo en claro, Asun?
Pues mira, ahora lo que han hecho ha sido centralizar todas las investigaciones, es la oficina antidrogas la que está encargada, pero de momento no han encontrado nada que explique el fenómeno, porque los análisis toxicológicos en general no muestran nada, salvo que las personas han consumido alcohol o marihuana, pero las víctimas reconocen que ha sido consumo suyo, voluntario. Y luego también es difícil, dicen, el encontrarlo porque hay ciertas sustancias, sobre todo el tema de la droga del violador, que desaparece del organismo rápidamente. Entonces lo que aconsejan es que a todas esas personas que piensan que han sido víctimas, pues que eviten orinar y que vayan a un servicio de urgencias lo antes posible. Piensan que también puede ser una sustancia que segrega el propio cuerpo, como la insulina o la adrenalina, y que por eso no puede detectarse. Pero bueno, en cualquier caso, el misterio sigue entero. La psicosis es bien real. Y los empresarios de discotecas o festivales están bien preocupados por las consecuencias que esto puede tener para ellos.
Bueno, pues es lo que está pasando en Francia y es lo que ha pasado también en las fiestas de San Fermín, pero como nos decía pues Miquel Santamaría, el jefe de comunicación de la Policía Foral, que en este caso, en Pamplona, por lo menos en España, pues que no hace falta disparar de momento las alarmas, pero sí hay que estar pendiente siempre que se está de fiesta. Asun, muchísimas gracias por atendernos.
Un abrazo.
Bueno, ya está ahora la 1:16 de la tarde. Vamos a ir en directo hasta el Congreso de los Diputados, donde 7 años después se vuelve a celebrar un debate del Estado de la Nación, arrancado a mediodía, a las 12, con la intervención del presidente Pedro Sánchez, que continúa a esta hora. 1:16 lleva hablando el presidente del Gobierno, que ha reconocido que la inflación es el principal lastre, la enfermedad, ha dicho textual, de la economía española, y ha anunciado una serie de medidas para hacer frente a la situación económica que atravesamos. Ricardo Rodríguez, desde el Congreso de los Diputados, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son esas medidas que ha anunciado ya Sánchez?
Bueno, pues el presidente del Gobierno ha hecho estallar en aplausos la bancada del PSOE cuando ha anunciado los impuestos excepcionales a las energéticas, que ya por los beneficios extraordinarios, y a los bancos por los beneficios que están logrando por la subida de tipos. Impuestos de carácter excepcional y temporal. También ha anunciado una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales para todos los estudiantes mayores de 16 años que ya gozan de una. La recibirán cerca de 1 millón de alumnos de septiembre a diciembre. Por supuesto, ha llamado la atención la gratuidad de los abonos de los trenes de cercanías, rodalíes y media distancia para el último trimestre de este año. El Gobierno también va a desbloquear la operación Campamento en Madrid, con el compromiso de construir 12.000 viviendas, con las que un 60% serán públicas. Este es, grosso modo, los anuncios que ha tenido guardado en la cartera el presidente del Gobierno para hacer frente al que ha llamado el gran reto de hoy en España, que se llama inflación.
Y bueno, vemos que sigue interviniendo el presidente del Gobierno y así va a ser a lo largo de la mañana, bueno, hasta el mediodía. Ya por la tarde es cuando empiezan a intervenir, ¿no?, los grupos políticos, Ricardo.
Sí, a partir de las 4 de la tarde subirá a la tribuna de oradores Cuca Gamarra, en nombre del Partido Popular, con una intervención que promete hacer hincapié en la manera que tiene este Gobierno de afrontar la crisis económica. Seguramente le acusará de haber abandonado a las clases medias, y también, por otro lado, el Partido Popular tiene intención de incidir en el desgaste del presidente del Gobierno, un presidente del Gobierno que sabe que tiene un problema con su liderazgo, que no llega a la gente, y hoy se está esforzando en mostrarse empático con el estado de ánimo de la calle. En varias ocasiones ha repetido que se hace cargo, que comprende la angustia, la frustración y el enfado de todos. Tras la intervención del Partido Popular esta tarde, pues llegará el resto de grupos, va de mayor a menor, y vamos a ver cómo han recibido los socios, sobre todo de Pedro Sánchez, pues estas nuevas medidas, que hasta Unidas Podemos desconocía hasta este momento, hasta el momento en el que Sánchez las ha anunciado en el hemiciclo.
Eso es lo que ha dicho precisamente Yolanda Díaz antes de que comenzara este debate sobre el Estado de la Nación. Ricardo, que te dejamos ahí muy pendientes de todo lo que pase. Cualquier cosa, ya sabes, nos pides paso y volvemos contigo hasta la Cámara Baja.
Muchas gracias, Pilar.
Gracias a ti, Ricardo. Pues un día como hoy, hace 25 años, vencía el ultimátum dado por la banda terrorista ETA, que cumplió finalmente su amenaza y con dos tiros a sangre fría y por la espalda acababa con la vida de Miguel Ángel Blanco. Fueron 48 horas agónicas las que se vivieron en España, con un país que se echó a la calle para decir basta ya y exigir la liberación del concejal de Ermua. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo viviste aquellos días de tantísima tensión? ¿Dónde estabas? ¿Participaste en alguna de las concentraciones que hubo por todo nuestro país? ¿Cómo reaccionaste cuando conociste el asesinato de Miguel Ángel? Pues queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Y llega tu época favorita del año, cuando aprovechas tu casa de vacaciones, con la familia, con los amigos, pero el último año te diste cuenta de que necesitas actualizar un poquito tu cocina para que sea más cómoda, más a tu gusto, con sitio para todo y para toda tu gente. Y Mónica Álvarez tiene la solución perfecta para esto.
Así es, Pilar. ¿Sabes que Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas y en sus tiendas tienes todo lo que necesitas para dar vida a una cocina muy personal con una relación calidad-precio además fantástica, Pilar?
¿Y cómo funciona, Mónica?
Bueno, pues es muy fácil. Sus asesores especializados escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones para tu nueva cocina en un diseño 3D, como por ejemplo la cocina Toscane, que es ideal. Productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Todo en un presupuesto cerrado y sin compromiso y con financiación. Y todo lo que necesitas para cumplir tu sueño está en la misma tienda. Lo último en muebles de cocina, encimeras, revestimientos, grifos, en fin, todo. Ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es. Prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina o deja tus datos y un experto contactará contigo. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes el Ministerio de Sanidad va a publicar los últimos datos sobre el avance del coronavirus y podremos confirmar si, tal y como parece, pues estamos ya en el pico de la séptima ola, un incremento de los contagios que se repite por toda Europa. En este contexto, la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, ha recomendado el pinchazo, es decir, una cuarta dosis, una cuarta vacuna para los mayores de 60 años. Y lejos de quedarse ahí, pues también ha puesto sobre la mesa la conveniencia de que reciban un quinto antes de que comience el invierno. Además, la EMA, junto con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, apuesta por comenzar cuanto antes con esta cuarta dosis, antes incluso de que lleguen las nuevas vacunas adaptadas a la variante Omicron a partir del mes de septiembre. Estamos hablando solamente de reforzar la inmunización de los que tengan más de 60 años, que es el colectivo de mayor riesgo. Sin embargo, muchos expertos discrepan de estas recomendaciones y creen que es mejor esperar a que lleguen las nuevas vacunas. En nuestro país, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sí que ya había manifestado la necesidad de que los mayores de 80 años recibieran una nueva dosis. ¿Qué es entonces lo más adecuado? Porque estamos escuchando diferentes opiniones y, claro, los que no sabemos de esto, pues muchas veces no sabemos pues cuál sería la opción que más nos conviene a cada uno de nosotros. Ángela Domínguez es coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Vacunación de la Sociedad Española de Epidemiología. Ángela, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta es esa, ¿ahora o antes del otoño? En tu opinión, ¿cuándo es el mejor momento para vacunar a los mayores de 60 años o a los de 80? Depende de quién lo diga, claro.
Siempre el mejor momento, pues hay que valorarlo en función de los datos. Ahora mismo estamos observando que hay un incremento importante de la actividad, de la circulación del virus, y estamos viendo pues que hay una afectación, especialmente pues en personas de mayores de más edad. Entonces, en este sentido, pues sabiendo que la protección de la vacuna disminuye con el tiempo, y esto es algo que hemos observado, es una vacuna que se diseñó para prevenir las formas graves, la hospitalización, los ingresos en unidades de cuidados intensivos y la muerte, y para esto sigue teniendo un papel importante, pero la protección disminuye con el tiempo. Entonces, a la población más vulnerable, a las personas de más edad, sería, en mi opinión, sería conveniente vacunarlos pues cuanto las condiciones lo permitan. Esto hay que organizarlo, hay que tener las dosis, hay que preparar los sistemas, pero pues no habría por qué esperar a que pase el verano, sino que probablemente pues ya se podría empezar cuanto antes, siempre pues que las condiciones del sistema también lo permitan.
O sea, Ángela, opinas como la EMA, ¿no?, que esa vacunación en mayores de 60 años también es lo que crees tú, se debería hacer,
sí,
cuanto antes.
Sí, bueno, habría que empezar, yo esto lo matizaría, como que todo no se puede hacer a la vez, los servicios que tenemos pues son los servicios, son unos servicios limitados, entonces la vacunación prioritaria debería ofrecerse a las personas de más riesgo, que son las personas de 80 y más años y las personas con que tienen especial vulnerabilidad. Y luego pues habría que ir bajando. Si hay capacidad para vacunar directamente a todos los de mayores de 60 años, pues podría hacerse, pero probablemente como que a todos no se les puede vacunar a la vez, haya que establecer prioridades y la prioridad sería más edad.
Claro, Ángela, pero las vacunas adaptadas a la variante Omicron van a llegar a partir de septiembre. Si ahora se vacuna en este tiempo a la mayor parte de los que tengan más de 60 años, ¿qué va a pasar con esos vacunados? ¿Se tendrían que poner de nuevo esa otra vacuna más adaptada a Omicron?
Bueno, las vacunas adaptadas a las variantes que están circulando todavía no las tenemos. Y lo que sí es que estamos ahora mismo en un incremento de actividad de COVID, especialmente en las personas más vulnerables. Entonces, sabemos que ya las vacunas de las que disponemos, el administrar una dosis de refuerzo evita lo que comentábamos anteriormente, lo que se pretende evitar fundamentalmente con la vacuna, que es las formas graves, las formas graves. Y para esto, la vacuna que se administra, pues tiene capacidad. Por lo tanto, la administración de las vacunas que ahora tenemos podría estar o sería, desde mi punto de vista, una buena opción.
Pues Ángela Domínguez, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Vacunación de la Sociedad Española de Epidemiología. Gracias por estar con nosotros, Ángela, y por ofrecernos tu opinión.
Muy bien, buenas tardes, un placer.
Gracias, Ángela. Recordamos que en España se han administrado más de 95 millones de vacunas, es decir, más del 95% de la población mayor de 12 años tiene al menos una dosis puesta, que es un porcentaje altísimo, y algo más del 92% de la población tiene la pauta completa. Seguimos enseguida con un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gran reto de España se llama inflación. Así lo ha reconocido Pedro Sánchez en su primer debate sobre el Estado de la Nación como presidente del Gobierno y que ha comenzado con referencias constantes a la crisis económica. Ya ha hecho sus primeros anuncios como un impuesto excepcional sobre los beneficios de las grandes eléctricas y los bancos, por cierto, que a esta hora las principales entidades financieras del país caen con fuerza tras el anuncio del presidente entre un 5 y un 8%. Sánchez ha anunciado también la bonificación del 100% en los abonos de cercanías, Rodalíes y media distancia operados por Renfe entre el 1 y el 31 de diciembre.
Les anuncio que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes del servicio público de cercanías, Rodalíes y media distancia operados por Renfe. Los abonos a pasar del 50% al 100% de bonificación de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio de cercanías, Rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Pues hace unos instantes que acaba de terminar la comparecencia, la primera intervención de Pedro Sánchez en este debate sobre el Estado de la Nación. Ha estado hora y media casi compareciendo el presidente del Gobierno. La sesión ya se va a reanudar a partir de las 4 de la tarde, donde será el turno de los diferentes grupos políticos. Darán la réplica al presidente del Gobierno. Irán interviniendo de mayor a menor número de escaños y el que va a finalizar en la última jornada del debate sobre el Estado de la Nación será el Grupo Socialista. Bueno, debate sobre el Estado de la Nación, el número 26, que se celebra en plena crisis económica por la subida generalizada de los precios que están complicando cada vez más el día a día a las empresas y a las familias. Sino que se lo digan a los muchos que han tenido que cancelar sus vacaciones de verano, una decisión que ya han tomado uno de cada tres españoles. En 6 de cada 10 casos han optado por recortarlas. Marcos, que vive en Cantabria, no va a salir de casa este verano.
Tocará quedarse en casa. Por suerte, somos de Cantabria, vivimos a 30 minutos de la playa. Pues bueno, tocará hacer eso, tocará estar cerca de casa y buscar economizar todo lo posible, porque lo que se nos viene no es ninguna broma.
Lo que tampoco es ninguna broma es el precio de la luz, que hoy alcanza su nivel más alto desde marzo. Pagamos de media el megavatio hora 303 euros y todo cuando el euro alcanza ya la paridad con el dólar. Es la primera vez en 20 años. Y seguro que no lo olvidas. Hoy hace 25 años que España contenía la respiración. Estaban a punto de cumplirse las 48 horas de plazo que había dado la banda terrorista ETA para que se cumplieran sus exigencias y se acercaran a todos los presos de la banda a cambio de liberar a Miguel Ángel Blanco. La peor de las noticias llegaba sobre las 5 de la tarde, cuando unos vecinos de La Sarte encontraron al joven concejal maniatado y con 2 tiros en la cabeza. Horas después se certificaba su muerte. Y preocupa también la evolución del incendio forestal declarado en la comarca de Las Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres, que ya se ha adentrado también en la provincia de Salamanca. Las cambiantes condiciones meteorológicas y la complicada orografía están dificultando el control y la extinción de este fuego, que ya ha obligado a desalojar 6 poblaciones y que comenzó como consecuencia de un rayo en el Ladrillar. Allí tiene Laura un restaurante. Fueron desalojados en cuanto salieron los últimos clientes. Su marido se quedó ayudando a los bomberos.
Bueno, yo soy de un pueblo cercano y sí que me he quedado en mi pueblo y mi pareja se quedó ayudando a los bomberos en el pueblo, intentando pues eso, guiarles un poco para que, porque con el desconocimiento de que no sabían el pueblo cómo es, pues ellos y él le estuvo apoyando un poco para que no entrara en las casas y no se quemara ninguna casa.
Y es una de las imágenes del día, la primera captada por el telescopio James Webb, el más caro, 10.000 millones de euros y el más potente jamás construido. La publicación de esta primera imagen estaba prevista para esta tarde, así lo habían acordado, de hecho, los tres constructores del telescopio, Estados Unidos, Canadá y Europa. Sin embargo, la NASA se ha adelantado y esta madrugada Joe Biden ha sido el encargado de presentar esa imagen.
Estados Unidos se define por una palabra: posibilidades. Quiero agradecer al equipo de la NASA una vez más el trabajo mostrado y lo que hemos significado como nación. Ahora echemos un vistazo a la primera imagen de este telescopio milagroso.
Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a echar un vistazo a esa imagen de este telescopio milagroso, como decía Biden. Y en la imagen lo que podemos apreciar es infinidad de puntitos luminosos, que no son otra cosa sino galaxias, a miles de millones de años luz de nuestro planeta. Quique Herrero es astrofísico en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Quique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es así, esos puntitos brillantes, luminosos, coloridos que vemos en esa primera imagen del James Webb? Son galaxias, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y es realmente alucinante porque si ahí miráramos con un telescopio convencional, un telescopio terrestre, pues veríamos prácticamente nada, y con un telescopio espacial como el James Webb nos desvela miles de puntitos. Cada puntito es una galaxia lejana que la vemos tal y como era hace miles de millones de años.
¿A cuánto están esas galaxias de nuestro planeta?
Pues sí, todo eso, el universo profundo, que es lo que nos permite desvelar este telescopio, pues ahí hablamos de eso, de miles de millones de años luz de distancia. Es decir, estamos mirando hacia el pasado porque nos está llegando la luz de hace tanto tiempo, ¿no? Y por lo tanto estamos viendo, observando el origen del universo, cómo se formaban las primeras galaxias y las primeras estrellas. Esto es lo que nos da la posibilidad de hacer el James Webb.
Lo que es increíble es que estén tan sumamente lejos, ¿no? Y el telescopio tenga la capacidad de poder captar todas esas imágenes, esas galaxias.
Sí, eso es gracias a que es un telescopio que está en el espacio, es decir, no le molesta la atmósfera, puede estar observando muchísimas horas continuadamente, y además pues nos abre un espectro mucho más amplio que lo que podía hacer, por ejemplo, hasta ahora el telescopio Hubble, que estaba limitado a unos filtros más concretos. En este caso puede observar más hacia el infrarrojo o el ultravioleta, y además al ser mucho más grande tiene más poder de captación de luz, ve más profundo y con más detalle.
Estamos ante una misión, Quique, de observación que va a durar 20 años, y el telescopio se lanzó el pasado mes de diciembre, es decir, vamos, que esta misión no ha hecho más que empezar. ¿Qué supone ahora mismo este hallazgo para la ciencia?
Pues sí, como dices, es el principio, de hecho es la primera imagen científica o con la que se abren las posibilidades de usarlo para observaciones científicas, y un telescopio como este, que es de las mayores hazañas de la tecnología y de los mayores avances para la ciencia y para la astronomía, permitirá saber mucho más, por ejemplo, sobre la cosmología, el origen del universo, galaxias lejanas, como las que vemos en esta imagen, pero también en las próximas horas parece que van a publicar ¿sí? imágenes de otros objetos que nos darán cuenta de también la ciencia que puede hacer. Por ejemplo, el conocimiento sobre los planetas extrasolares que orbitan estrellas distintas al Sol y que podrá ver en mucho más detalle, poder analizar su atmósfera. Estas son algunas de las grandes preguntas que tiene ahora la astrofísica o la humanidad en general y que nos podrá pues desvelar el James Webb.
Bueno, pues en unas horas, como decía ahora mismo Quique Herrero, pues se van a publicar otra serie de imágenes captadas también por este telescopio James Webb. Vamos a ver qué es lo que se puede apreciar en esas imágenes, y seguro, Quique, tendremos que recurrir de nuevo a vosotros, a los expertos. Tú eres astrofísico en el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, pues para que nos informéis, ¿no? Y nos habléis del significado que tienen esas imágenes, que bueno, gente como yo, por ejemplo, pues no vemos más allá, ¿no? De un fondo oscuro y muchísimos puntitos, pero ya vemos que tienen muchísima importancia. Gracias, Quique, por atendernos en mediodía.
Estaremos atentos y encantados de poder explicarlo.
Gracias, Quique.
Un saludo.
En este 2022 estamos celebrando los 400 años de la canonización de 5 santos fundamentales para la historia de la Iglesia, y 4 son españoles. Te hablo de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, de San Francisco Javier, también jesuita y patrono de las misiones, de San Isidro, el patrono de los agricultores y al que tanta devoción tiene el pueblo de Madrid, y Santa Teresa de Jesús, la fundadora de la Orden del Carmelo Descalzo en sus ramas masculina y femenina. La abulense es una de las místicas más importantes de la historia y quizá la santa española más universal. Sobre ella se han hecho series y películas.
He visto un ángel. Estaba acá de mí, hacia el lado izquierdo.
Con motivo del 500 aniversario de su nacimiento, en 2015, el Papa decretó que cada vez que el 15 de octubre, la fecha de su muerte y de su fiesta, caiga en domingo, se celebre un año jubilar teresiano. El primero que se celebró fue en 2017, y el año que viene, en 2023, se repetirá. Pero como coincide con el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, el Papa decretó que el año jubilar comience este sábado y continúe hasta el 15 de octubre de 2023. Pues así escribía Santa Teresa de Jesús. Este que estás escuchando es uno de sus poemas más conocidos, unos textos que le valieron hace un siglo el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca, convirtiéndose en la primera mujer en recibirlo. Pero su legado no solamente son sus escritos, también lo son todas las obras de arte y objetos de la santa que se pueden contemplar en el Museo Carmus, que se encuentra en Alba de Tormes. Miguel Ángel González es el prior del Monasterio Carmelita de Salamanca y de Alba de Tormes y director del museo. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, con motivo de este doble aniversario, habéis organizado una exposición muy especial en Carmus, una exposición que lleva por nombre Teresa de Jesús, Mujer, Santa, Doctora. ¿Qué podemos ver en esa exposición?
Se trata de una exposición muy completa que tiene tres capítulos. Teresa de Jesús, Mujer, es el primer capítulo, Santa, el segundo, recordando los 400 años de la canonización, y Doctora, el tercer capítulo, recordando el primer centenario del doctorado honoris causa dedicado a Santa Teresa por la Universidad de Salamanca. Se trata de una exposición que tiene 180 obras de arte, todas de temática teresiana, entre pintura, escultura, documentación de archivo, etcétera. Además, 45 paneles explicativos para seguir el relato y manifestar así la enseñanza de Santa Teresa de Jesús como mujer, como santa y como doctora. Así presentamos de este modo a nuestra gran santa en Alba de Tormes, en el Monasterio de la Anunciación, donde tenemos además su sepulcro y sus reliquias.
Pero el Museo Carmus, bueno, es mucho más que esta exposición temporal. En él se pueden contemplar, entre otras cosas, el sepulcro de la santa, ¿no?
Exactamente. La exposición es temporal. Permanece abierta desde el 28 de marzo hasta el 22 de octubre de este año. Y el Museo Carmus, además, es un museo permanente que cuenta con más de 800 obras artísticas, todas ellas también de temática teresiana, de gran valor histórico, de gran valor artístico, y que se puede visitar en Alba de Tormes y también subir al camarín donde se encuentra el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, que es el lugar más importante de la Iglesia de la Anunciación, del monasterio fundado por la Santa, aquí en la villa de Alba de Tormes, donde me encuentro actualmente, y también se puede visitar todo el museo, con todo el patrimonio que ha ido llegando a Alba de Tormes con motivo de estar aquí, el sepulcro de Santa Teresa de Jesús.
Este año se cumplen también 440 años de la muerte de Santa Teresa, pero bueno, su carisma y sus escritos siguen muy vigentes. ¿Qué podemos aprender de ella en nuestros días?
Santa Teresa de Jesús es plenamente actual, siempre. De hecho, por ejemplo, en nuestra exposición de los centenarios tenemos esculturas de Santa Teresa de Jesús desde finales del siglo XVI hasta el siglo XXI, simbolizando de este modo que a lo largo de los siglos siempre ha permanecido como una figura actual y en el momento presente también lo es. De Santa Teresa podemos aprender, como mujer, a ser libres, a ser más cultos. Ella nos enseña, seamos hombres o mujeres, pero ella como mujer nos enseña a ser más libres, más cultos, a ser valientes y combativos, a vivir afianzados en el Evangelio. Nos enseña como santa a ser apacibles y agradables, a ser más humanos, pues el humanismo teresiano es muy importante también. Nos enseña a ser realistas, a ser místicos, a ser andariegos del camino del Evangelio. Nos enseña a ser activos en el apostolado y a ser contemplativos en la oración. Y como doctora, con la sabiduría de sus obras, nos ilustra enormemente, y con todo este bagaje cultural que podemos aprender de ella, nuestra vida va a ser sin duda mucho más humana, mucho más espiritual y por lo tanto más plena.
Pues Miguel Ángel González, prior del Monasterio Carmelita de Salamanca, de Alba de Tormes y director también del Museo Carmus, gracias por hablarnos de Santa Teresa y por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a ustedes. Invito a los oyentes a visitar Alba de Tormes, la exposición Teresa de Jesús, Mujer Santa Doctora, y toda la riqueza espiritual y cultural que aquí conservamos.
Gracias, Miguel Ángel.
Gracias.
1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Entre las imágenes de impacto de los últimos días, quiero destacar hoy una en la que se contempla una fila de 18 misioneras de la caridad de Madre Teresa cruzando a pie la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, prácticamente con lo opuesto. De esta manera han compartido la suerte de miles de nicaragüenses que cruzan a diario esa frontera huyendo de la miseria o de la persecución de la dictadura de Ortega. Atrás quedan los días en que un joven revolucionario, Daniel Ortega, recibía con los brazos abiertos a la Madre Teresa de Calcuta. Desde entonces, las misioneras de la caridad han servido a los más pobres en las ciudades de Managua y Granada. En la capital mantenían un hogar de ancianos y un jardín de infancia, y además atendían a los más pobres del barrio brindándoles una comida básica. En Granada atendían a niñas adolescentes en riesgo y también mantenían una guardería y un comedor social. De la noche a la mañana, las monjas del sari blanco y azul han tenido que hacer un atillo y salir precipitadamente de las instalaciones en las que han servido sin una queja. Nadie encuentra explicación al puntapié cruel del régimen, salvo la mera provocación, el gusto de autoafirmar su propio poder despótico frente a una iglesia que cada día le resulta más incómoda. En Costa Rica las recibió el obispo de Tilarán, Liberia, que quiso postrarse ante ellas y besar sus manos, manos que han dispensado sin descanso la caridad de Cristo y que ahora lo seguirán haciendo en nuevos emplazamientos. Los nicaragüenses del exilio, con todas sus heridas abiertas, serán los primeros destinatarios del cuidado de estas monjas a las que no les aflige la estúpida arbitrariedad de Ortega, sino la orfandad en que quedarán tantos ancianos, jóvenes y niños a los que servían.
Y un día como hoy, hace 25 años, vencía el ultimátum dado por la banda terrorista ETA, que cumplió finalmente su amenaza y con dos tiros a sangre fría en la cabeza por la espalda acababa con la vida de Miguel Ángel Blanco. Fueron 48 horas agónicas las que se vivieron en España, con un país que se echó a la calle para decir basta ya y exigir la liberación del concejal de Ermua. Sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Cómo viviste aquellos días de tantísima tensión? ¿Dónde estabas? ¿Participaste en alguna concentración? ¿Cómo reaccionaste cuando conociste el asesinato de Miguel Ángel Blanco? Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Pues yo esos días los viví en mi casa, con mi familia, mis niños y mi marido. Y muy triste, muy triste. Lloré como si hubiera sido un hijo mío, o un hermano, un familiar allá. Y muy triste todo.
Pues sí. Yo estaba de patrulla. Estaba patrullando con un compañero ese día y pensábamos que no lo harían. Pensábamos que no lo harían. Pero al final sí que lo hicieron. Y lo pasé muy mal. Lloré mucho. Lloré mucho porque es una injusticia total.
Pues sí, fueron horas de muchísima tensión, horas que yo creo que ninguno de nosotros hemos olvidado, porque asistíamos atónitos, con el corazón además encogido, a esa cuenta atrás macabra que había iniciado la banda terrorista ETA. Pues hoy te estamos preguntando por eso. ¿Dónde estabas tú hace 25 años? ¿Cómo conociste la noticia del asesinato de Miguel Ángel Blanco? ¿Qué es lo que recuerdas de aquella fecha fatídica? Pues nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Lo normal y más frecuente es perder unas llaves, unas gafas, un paraguas, un bolso. ¿Quién no ha perdido alguna vez alguno de estos objetos? Todos en algún momento, ¿verdad? Lo que no es tan usual o casi imposible es perder una pistola. Has oído bien, una pistola, a menos que la tengas porque te dediques a algún trabajo de seguridad. Pues ha pasado en Rivas. Desde mayo nadie sabe dónde se encuentra el arma de un policía municipal que se acaba de jubilar. Ha desaparecido, no hay rastro de ella. Enseguida te vamos a contar más detalles de esta historia tan misteriosa. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora te voy a contar también más noticias de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. En la Dirección General de Tráfico está Jaime Orejón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora tan solo van a poder encontrar un accidente en la 2 de salida a la altura de Torrejón, que también afecta al sentido contrario a las demás redes de carreteras de la Comunidad de Madrid. Situación fluida y cómoda, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Y antes de conocer las noticias de Madrid en este martes 12 de julio, quiero contarte algo muy interesante, hablarte de los buenos amigos de Cocina Salve. Ya sabes que es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, los instalan. Y además es que tienen de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojito, porque el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar al 91-8843-960 o entrar en cocinasalve.com. O si lo prefieres, ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas, número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, es martes, efectivamente, ya 12 de julio. Vamos a conocer qué más cosas están pasando en este día en nuestra región con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Nada se sabe de este arma que ahora va a contar Luis Rafael, nos va a entrar para contarnos más detalles de esta misteriosa historia.
Arma letal 6.
Madre mía.
En Rivas. Bueno, pues también vamos a hablar de COVID y de viruela del mono. Los dos virus que preocupan en Madrid, la séptima ola, no ha anticipado muchos datos del informe que va a publicar como cada martes por la tarde la Comunidad de Madrid el consejero Enrique Ruiz Escudero, pero sí ha dejado caer que los datos van mejorando, sobre todo la incidencia 7 días, las hospitalizaciones en planta y UCI y que ya podíamos estar en fase de descenso. Preocupa la viruela del mono, ya estamos en 1.200 casos, superándolos, más de la mitad de los que hay en toda España. ¿Qué va a pedir el consejero en la reunión de esta tarde de la Comisión de Salud Pública? Que se puedan poner vacunas antes de que el contacto estrecho pueda tener una exposición o un contacto con un contagiado de viruela del mono, porque se puede prevenir mucho mejor. Para eso Madrid necesita 6.000 vacunas más, a ver si se las dan. Por lo demás,
vamos a estar pendientes también de cómo está la situación del DNI en la Comunidad de Madrid. Ya sabes lo que pasa en los veraneos y en épocas estivales, que la gente dice, uy, tengo el DNI y el pasaporte, mañana me voy de viaje, uy, que lo tengo caducado. Bueno, pues dependiendo de dónde vayas y de la cita que puedas coger, puedes tener suerte y sacártelo a tiempo o tener que esperar 5 o 6 horas para poderte ir con el carné en regla. Pero bueno, luego lo vemos.
¿Tú cómo lo tienes? Calor,
yo renovado y al día siempre. Lo miro cada día por si se me pasa la fecha.
Bueno.
Que ya sabes que se hace uno mayor el Alzheimer, la neurona.
A mí me pasa. Pero yo, lo mío, que yo sepa, está actualizado. Gracias, Álvaro. ¿Eh? Luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Los días 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid.
Vive una de las óperas más famosas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y entradas.com.
Recuerda, el 13 y 14 de julio La Traviata en el Teatro Coliseum.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír. Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Juan, Adela, Víctor, gracias Sergio, a ti, en Cáritas Diocesana de Madrid, Jorge, estamos cerca de las personas. Más de 100.000 personas atendidas en 2021, acompañadas en 414 proyectos, acogidas en 460 cáritas parroquiales, con la ayuda de más de 9.700 personas voluntarias, con el apoyo de más de 18.000 donantes. Muchas gracias por poder seguir contando contigo. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada, con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60, 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues son muchas las preguntas y pocas las respuestas en torno a una pistola de Rivas que lleva desaparecida desde el pasado mes de mayo. Nada se sabe de esta arma, que ha pertenecido a un policía municipal durante todos sus años de ejercicio y que se acaba de jubilar. Debería haber pasado a manos de su sustituto en el cuerpo, pero no ha sido posible hacer ese traspaso. Luis Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, a día de hoy, a esta hora, sigue sin aparecer. ¿Y qué nos puedes contar en torno a esta misteriosa historia?
Bueno, Bueno, pues te puedo contar que la pistola sigue en paradero desconocido, o dicho de otra manera, en el argot policial, en busca y captura. Como bien has contado, pertenecía a un agente. Este se la entregó tras jubilarse y nada más se ha vuelto a saber. De hecho, ha sido al llegar el sustituto y no haber pistola para él cuando han saltado las alarmas. ¿Dónde estará la bolita? Pues nadie sabe. Hemos hablado con el Ayuntamiento de Rivas y por ahora se niegan a hacer declaraciones. Dicen que han denunciado la pérdida ante la Guardia Civil y que ya se encuentra en el registro de armas ilegales. La han buscado por todos lados. Antes de que se conociera todo esto, el jefe de la policía encargó que se revisaran todas y cada una de las taquillas. Y tampoco. Yo llevo toda la mañana buscando por internet y tampoco la he encontrado. En un conocido portal de venta de segunda mano, ponemos pistola Rivas y nos salen unos 60 resultados.
Vaya.
Un revólver de un coleccionista, pistolas de silicona, de agua, pero ninguno se corresponde con el arma desaparecida.
Con el arma que estamos buscando. Oye, hablabas de ese registro a las taquillas, es algo que parece ser que ha molestado a los agentes, ¿por qué?
Sí, hay polémica, porque el registro de las taquillas lo ha hecho un subinspector solo, sin estar acompañado, sin testigos, y eso pues es cuestionable, porque cada uno de los agentes tiene que responder por su arma. Los sindicatos policiales están que trinan, y ya están pidiendo responsabilidades, también políticas, al concejal de seguridad. Recordemos que en Rivas la semana pasada dimitió el alcalde, Pedro Rivas, así que días movidos en este municipio del sureste de la comunidad.
Bueno, pues ya veremos si aparece esta arma que nos trae todo. Vamos, estamos ahí intentando encontrar alguna pista que nos dé, dónde está esta arma de Rivas que nos tiene a todos preocupados. Seguimos en Mediodía COPE.